Qué bueno es el Señor con nosotros. Y hoy no es la excepción. Ningún día va a ser la excepción, de hecho, porque siempre estamos puestos para que el Señor nos bendiga, gloria a Dios. Como usted estaba viendo esta mañana, el hermano Jan estaba reseñando lo que Job había dispuesto cuando se saló. ¿Se vio? Y dirían, ese Job, ¿qué clase de calamidad le cayó a Job? Se saló Job. Está salado. Mira cómo le pasaron todas esas cosas. Pero mira a ver si él renegó. Él dijo, Dios bendice todos los días. Esta bendición está un poco rara, pero tiene que ser algo bueno. Por eso más adelante el apóstol Pablo escribía, como vimos, que todas las cosas para los que son hijos de Dios, para los que tienen un llamado, para los que el Señor los salvó con un propósito, que son todos los que Él salvó, pues todas las cosas les ayudan a bien. Pero menciona que si todos tenemos un propósito en el Señor, ¿por qué mencionará tan directamente en la Escritura esa porción? De que aquellos que son llamados con un propósito. Porque pasa lo que pasa muchas veces, que muchos cristianos piensan de que Dios no tuvo un propósito con ellos, que tiene con unos, pero con otros no. Y la realidad es completamente diferente. Amén. Hay una razón de ser para tú estar en los caminos del Señor, para que Él te haya salvado. Y es para servirle y ser, literalmente, como dice la Escritura, un esclavo del Señor Jesucristo. Ahí es que está la abundancia de las bendiciones, gloria a Dios. Hay que ser manso, someterse al Señor. Que el Señor te bendiga y te use como Él quiere hacerlo. Ahí entonces se aplica al 100% su palabra. Todas las cosas entonces que te vienen a acontecer, todas, como las de Job, todas te van a ayudar a bien. Por eso es que decimos, aquel, estoy viendo todas las cosas malas que me han pasado. Al cristiano no le pasan cosas malas, hermano. Le vendrán cosas difíciles de aceptar. Pero dice que todas las cosas son para nuestra bendición. Pues, por lo tanto, si son para bendición, pues no son malas. ¡Amén! Así que cuando usted antes andaba en la vanidad de su mente, le sucedían calamidades. Esas sí eran cosas malas, pero ya no. Gloria a Dios. Así que, vamos a darle gloria al Señor a través de la Escritura. ¿A usted le han robado alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Se la han metido a la casa, Joval? ¿Le han robado un carro? Qué malo es, ¿verdad? Pues mire, le tengo mala noticia porque todavía le quieren Joval. Y hay muchas personas, usted dirá, eso lo sabe cualquiera, pastor, eso sabe que hay pillos en la calle, por donde quiera. What's new? Pero el demonio le quiere robar también. Encima de la lista de cosas, de personas de carne y hueso que le pueden robar, Satanás le quiere robar y le puede robar también. Y vamos a ver a una persona aquí que se dejó robar. Dos personas, de hecho. Gracias, David. Vamos a ver qué es lo que el diablo nos pretende robar. A los hijos de Dios, pastor, va a robar el demonio, sí. Al que se deje, le va a robar el demonio. Así que es importante que nosotros como cristianos no bajemos la guardia. ¿Y qué es lo que estriba en estar preparado para uno no caer como presa del demonio cuando él quiera hacer de la suya? Bendito sea el Señor. Vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 20, 1 al 6. Primera de Reyes 20, 1 al 6. De la persona de quien vamos a hablar, era una persona mala, ¿oyó? En el sentido completo de la palabra. No lo vamos a excusar a este varón. Pero nos vamos a ver en el ejemplo, o vamos a decir en el mal ejemplo que él dio. Para nosotros tener una idea clara de lo que queremos decir con estar velando para que no caigamos en el lazo de Satanás. Primera de Reyes 20, 1 al 6. Algún hermanito, si ya lo tienen, pues ahora nos ponemos dispuestos y lo leemos. Yo leo el primero, usted lee el segundo, hasta el verso 6. ¿Amén? Dice así. Entonces, Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás, todos juntos. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Padre Santo, bendice ahora tu santa palabra. Y que tu Espíritu Santo ahora nos ayude a entenderla, Padre Santo, y nos ayude, Señor, en nuestra vida también, en nuestro caminar contigo, en nuestro velar, para que no seamos presa de Satanás, Señor. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria, Señor. Se puede sentar, mi hermano querido. Hermano, este señor Acab, por si usted lo conoce ya, era el esposo de Jezabel. Me digan, ay, bendito, pobre señor. Pero es que eran tal para cual, soy yo. Isabel era una mujer mala, que más adelante vemos sus andadas y sus tramas. Mujer que no tenía escrúpulos. Pero Acab estaba bastante cerca de eso también. Acab era rey de Israel para estos tiempos. Y en un momento dado, ya durante el mes de noviembre por ahí, estaremos estudiando estas porciones, así que repasaremos esto. Pero es bien importante que entendamos que este señor no temía a Dios. Era de estas personas que se conozca, que ellos no honran a Dios para nada, pero cuando la cosa apretaba, de momento se acordaba de que había un Dios en el cielo. Tampoco vamos a decir que era su costumbre acordarse de Dios. De vez en cuando, en esta ocasión, es una de esas veces en cuando, que la cosa se puso bien mala y él dijo, ¿quién podrá ayudarme? Y entonces, al Dios que no le servía, a Jehová Dios que no le servía, a él se tornó. Quiero decir, ¿verdad?, que esa no es la forma de uno servir al Señor. Así es que muchas personas hoy se relacionan con Dios. Es un Dios para resolver. Acuden al Señor simplemente cuando las cosas se ponen difíciles. Y de momento algo le duele, o algo no le sale, o algo no le ayudan, o algo no resulta. Y allá, pues, ¿qué hacen? Pues claman a Dios. ¡Ay, Señor, ayúdame, que estoy aquí en las últimas! Y entonces, claro, el Señor tendrá que decir, ¿quién será el que me llama? ¿Quién será la que me llama? Lo conozco. La realidad es que en el contexto de la Escritura, como diría el Señor Jesucristo, dice que en el final de los tiempos van a haber muchos que van a oír de él, Señor, 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 ¿tú no te acuerdas de mí? Y el Señor va a hacer, preguntará a los labios, se supone que yo lo conozca, claro, él sabe quiénes son todas las personas, pero en el sentido de conocer como sus hijos, como aquellos quienes honraron el derramamiento de sangre de él en la cruz, pues claro, no les va a conocer porque nunca, nunca, nunca aceptaron la sangre redentora del Señor Jesucristo. Acá era una de estas personas, hermano. Y dice que Acab, que era rey de Israel, el reino del norte, tenía unos enemigos que era Siria, en ese caso. Entonces este señor Ben-Hadad, que era hijo del otro Ben-Hadad, un poquito mayor que él, que era su padre, se creía que él era el rey de la tierra. Y entonces, él pensaba, ¿verdad?, que como por tener mayor ejército, pues que todas las personas iban a ser sus siervos, inclusive el reino de Israel con Acab como rey. Y entonces, dice que le envió, usted lo vio ahí, dice, juntó a todo su ejército y sus 32 reyes, estos eran los líderes de cada ciudad de Siria, con caballos y carros. Hoy en día equivaldría a un ejército con tanques de guerra, con aviones, con helicópteros, con cohetes, con misiles, con todos los power. Porque en aquel tiempo, el que tenía algo para pelear tenía un palo, y el que era un poquito más elevado tenía una espada. Pero hermano, este varón tenía carro y caballos. Eso no era común. Así que era un ejército grande y poderoso. Y dice que subió y sitió a Samaria. O sea, le hizo un cerco a la ciudad de Samaria en Israel, que era la capital del reino de Israel. Y allí estaba Acab con toda su gente. Y dice que al combatirle a este señor, era bien típico que simplemente se plantaran frente a la ciudad, la rodearan, y le enviaron unos mensajeros al rey. Y dice que le enviaron a decir estas palabras: tu plata y tu oro son míos. Mire, y tus hijos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y si alguien fuera a tu casa y te dijera: mira, hay alguien al frente, y tú sales y dices: ¿qué pasó? ¿Qué quiere? No, que yo vengo a decirte que tu casa es mía, tu esposa es mía y tus hijos son míos, y todo lo que tú tienes es mío. ¿Oíste? ¿Qué tú le vas a decir? Seguro, seguro, todo, pase, usted está en su casa, esta casa es suya. Pero eso fue lo que le dijo acá. Él le dijo: como tú dices, rey, señor mío. Le mandó a decir a, yo no sé, unas cosas increíbles que a veces uno no sabe ni lo que estaba pasando por la mente de este varón. Le dice que sí, que era verdad. Yo soy tuyo también, él no mencionó a él, pero también se incluyó. Yo soy tuyo y todo lo que tengo. ¿Qué pasó? Cuando Ben-Hadad dijo: ay, qué bondadoso este señor. Envió a los mensajeros otra vez. Y yo le dije: yo te dije, por si acaso fue que te entendiste mal, que tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos me darás. Y acá decía: sí, eso, hasta ahí vamos bien. Y hasta yo también soy de él, porque él lo dijo allí, versículo 4. Dice: pero mañana, dice, como tú eres tan bondadoso, en otras palabras, mañana a estas horas yo voy a enviar entonces a ti mi siervo, o sea, la gente mía, para que vayan y saquen tu casa, para que registren tu casa. Como tú dijiste que todo es mío, que todo lo tuyo es mío, pues yo voy mañana y voy a recoger lo que es mío. Dice: y van a entrar en tu casa y en las casas de tus siervos. Ya sé, entonces ahí está añadiendo más, ¿verdad? Y tomarán y llevarán todo lo precioso que tenga. ¿Qué hizo entonces acá? Entonces dijo: espérate, pero ni tanto ni tampoco. ¿Ya? Sí, yo soy tuyo, mi esposa, mis hijos y todas las cosas, y mi plata y mi oro. Pero entonces ahora tú quieres también entrar a mi casa y todas esas cosas. Entonces acá para ahí como que empezó a pistonear. Mira el verso 7 en adelante. Lo cierto es, hermano querido, que esto es típico de lo que hace el diablo con nosotros. Usted sabe que la palabra del Señor dice, Efesios 4:27, no le demos lugar al diablo. En el contexto de estar con rencillas y peleas, ¿verdad? En Efesios está hablando Pablo, el capítulo 4, de ese asunto. Importante. ¿Por qué no le podemos dar lugar al diablo? ¿Se ha oído el dicho que le dan así y después quiere cogerte el brazo entero? ¿Está visto? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba allá en Mayagüez, había muchas personas así aprovechadas en la cafetería. No los empleados, los estudiantes. Entonces uno compraba algo para comer y enseguida hacían, aparecían los buitres y se sentaban al lado. Váyame, qué lindas se ven esas chuletitas. Entonces no pedían, ¿verdad? Pero entonces empezaban a chequear la chuleta cuando se estaba comiendo algo. O sea, uno no podía comer en paz. Entonces estaban puestos allí para que uno le diera. Entonces había ocasiones que si uno pegaba a darle cantito a todo el mundo, se quedaba uno sin comer. Casi como así. Como dice: mira, allí está Tito comprando algo. Eso es para mí. No, eso es para él. No, eso es para mí, ¿verdad? Y se sentaban allí. Bueno, tan era así, que había una gente, ¿verdad? Yo nunca lo hacía porque como que no me apetecía la comida de esa forma. Pero había gente que decía: bueno, miren, me voy a comer esto que está aquí. Y le echaban una saliva encima y batían la comida así. Y ya nadie le pedía. A ese nivel hacían. ¿Por qué? Porque había un montón de gente. Era increíble la cantidad de gente que había allí pidiendo. Hasta ese extremo llegaba la gente por impedir de que le comieran la comida. Claro, yo nunca hice eso, pero siempre me percaté. Yo lo que hacía era que después me escondía. Cuando compraba las cosas, las pedía para llevar y me iba para otro sitio, me escondía por allá en un edificio o algo, porque es que uno llegaba allí. Yo no sé si todavía tú comes allá en la cafetería, bonito, ya. Todavía hay así. Ya no tanto, sé que era en el 81, 82, por allá en aquel tiempo. Estaba aquello allí. Así mismo. Eso que tú compraste es mío. Y tú dirás: pero ¿por qué es tuyo si esto es mío? Pero se sentaba y poco a poco ahí te dormía, te hacían una conversación, hablaba aquí, que si esta cosa, de momento tú sí, te agajan un tostoncito. ¿Y qué es eso? Y mira, y algunos estaban comiendo por allá y ellos metían la cuchara así, y dice que llevaba un cantito. Oye, qué bueno, esta cosa, esta michonita mezclada así. Así mismito hace el demonio en la vida de nosotros, hermano. El demonio coge así y está chequeando a ver por dónde se va a colar. ¿Qué chance tú le vas a dar para que en lugar de mandar al Señor, mande él? Eso es lo que quería hacer Ben-Hadad. Dijo, deja ver cuán blandito está Acab. Y él no doró la píldora, como dicen. Él fue directo y le preguntó. ¿Es verdad que tus esposas son mías? Sí. ¿Y tus hijos hermosos? Sí. ¿Y tu plata y tu oro? Sí. Y yo también. Entonces, ¿pero qué clase de autoridad tiene ese varón? Ninguna, ese entonces. ¿Qué clase de disposición tiene para preservar aquello que era suyo por autoridad? Ninguna, porque se lo estaba todo cediendo a Satanás. En este caso, este es el paralelo que estamos viendo nosotros aquí. Satanás hace lo mismo en nuestra vida, hermano. Él va a querer que donde manda a Cristo, mande él. Eso no quiere decir que Satanás no le sea permitido, oiga esto, no le sea permitido de parte de Dios traer prueba, como hizo con Job. Pero Job no le estaba dando lugar a Satanás. Job no le estaba dando break a Satanás, porque Job dice que era un hombre perfecto y recto. ¿Qué quiere decir eso? Que él buscaba en su corazón y con su deseo, con sus intenciones y su fuerza, era darle gloria a Dios siempre. No darle chance a que el diablo se metiera a darle ideas, o el diablo se metiera a darle opiniones, o el diablo se metiera para que él hiciera las cosas que el diablo quería. Por eso uno de los himnos que cantábamos, estábamos antes viviendo en vanidad. Pues la vanidad es esa, hermano. Que uno pensaba, uno dormía, con la mente dormida, pensando que uno lo tenía todo dilucidado, y en realidad estaba haciendo una marioneta del diablo. Y uno hacía las cosas porque el diablo estaba con uno. Hay que decirlo así, pues si no estaba el Señor, estaba el diablo. Te dirán, válgame, yo estaba entonces con Satanás. Pues claro que estaba con Satanás. Por eso es que ahora, cuando usted está en Cristo, Satanás va a persistir, porque donde está Cristo, antes estaba él. Y en un momento dado, los ancestros de este Ben-Hadad, usted sigue chequeando bien para atrás, ellos juraban y perjuraban que toda esa tierra era de ellos. Por eso este va y le pregunta, dice, allá donde vive Acab, eso antes era mío. Yo se lo voy a preguntar por la buena, pero él no sabe que yo tengo mi ejército aquí, y yo le voy a meter mano, pero yo le voy a preguntar primero, para ver si él reconoce la realidad, que eso era mío, era de mis padres. Y le preguntó, y Acab le dijo que sí. Ahora, si Satanás, como está ahora, que va a querer pretender colarse, hermano, a través de nuestra vida, vamos a ver algunos ejemplos y cómo lo puede hacer, va a pretender entrar a gobernar y a opinar y a meter cuchara en aquello donde ya no le pertenece, porque ya Cristo nos compró de toda maldición con su sangre. Pero la realidad es que Satanás se mete, y cuando tú vienes a abrir los ojos, Satanás está metido y está haciendo y deshaciendo, hermano. Por eso es que hay que estar todo el tiempo alerta. Alerta, y uno no puede embobarse como se embobó acá. Más adelante usted ve acá roncando del más listo y el más valiente. Y si Dios libró a Israel de Siria en esta instancia, porque la libró de Siria dos veces, no fue porque acá se lo merecía, porque si usted sigue leyendo, usted va a ver qué tipo de persona era acá. Era por la misericordia de Dios, por las promesas que Dios le había hecho a reyes anteriores, David incluido, por promesa de misericordia que Dios le había hecho a Abraham. Era por honrar la palabra de Dios, no era por honrar a Acab. Porque Acab de plano, le dijo al malo, sí, es verdad, yo soy tuyo. Lamentablemente hay creyentes, hermanos, que andan dándole lugar a Satanás todos los días en su vida. Y llega al punto de que hay una contradicción de términos. El Señor que lo salvó quiere ser su Señor y su gobernador. Pero entonces está Satanás metido en el medio. ¿Usted ha visto dos personas mandando a la vez? ¿Funciona? Hay compañías que las han tratado de coger así. No, van a ir dos chief executive officers. No funciona, hermano. ¿Por qué? Porque cada cual quiere gobernar. Y eso está puesto para que sea solamente una persona. Solamente puede haber un señor de todo. ¿No piensa usted? Si ese, ¿no van a haber dos señores de todo? porque todo es todo. Por lo tanto, el Señor es Señor. Y los otros pues son imitadores. Satanás quiere mantenerse como un imitador. Y no puede, ni debe estar gobernando nuestra vida. Bendito sea el Señor. Hubo otro varón. En Primera Reyes 14, vaya atrás. Que también le jobaron. Pero él se quiso hacer como que no lo habían jobado. Pero un aparentoso. Parece que tenía un poquito de sangre latina este varón. O sea, que mucha gente aparentosa, ¿verdad? Yo no sé si en otras culturas, pero yo puedo dar fe de que aquí, en la cultura latina, hay mucho aparentoso. Mire, este señor Roboán. ¿Roboán era hijo de quién? De Salomón. Lo vamos a ver más adelante, ¿ven? Cuando estemos estudiando los martes el libro de Reyes. Este señor Roboán empezó a reinar y era un hombre joven, ¿verdad? Dice que al quinto año de él ser rey, dice el verso 25 del capítulo 14, el primer rey, dice, al quinto año el rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos, hizo el rey Roboán escudo de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. O sea, tres cosas. Roboam, hijo de Salomón. Si usted lee la gloria que tuvo Salomón como rey y su reinado, y el poderío que tenía el reino de Israel y de Judá combinado, contrasta mucho con esta bobera que se le había pegado a este muchacho Roboam, que era un muchacho completamente insensato, que lo que empezó fue a estarse de malas con el pueblo, pues era una persona arrogante. Y roncaba mucho de arrogante y poderoso, y vino Sisac, y sin hacerle fuerza entró y se robó todos los tesoros de la casa de Dios, incluyendo unos escudos de oro que le daban gloria a Dios que había puesto su papá allí. ¿Qué hizo él? Aquí no ha pasado nada. Mandó a hacer unos escudos de bronce y los brillaba. Cuando el sol le daba, parecían de oro. Y no le bastaba con que la gente creyera que eran de oro. Él se inventó el embuste y después se lo creía también. Porque decía que él mandaba, ¿verdad? Que cuando él iba a ir a la casa de Jehová a adorar, pues él mandaba que pusieran los escudos. Y cuando él se iba, los quitaba. O sea, mire cómo era la apariencia de este varón. En vez de decir, ¿por qué Jehová ha permitido que el rey de Egipto venga y me robe en mi propia casa y se robe los tesoros de la casa de Dios? ¿Cómo es posible? No, él más bien dijo, esto no debe verse así porque me estoy viendo mal. Mandó a hacer unos escudos de bronce y los puso allí, los brilló y los puso allí. Y puso unos alcahuetes que los llevaran y los trajeran. ¿Se resolvió el problema? No se resolvió el problema. Más adelante usted ve el desenlace de este Roboán. De hecho, de Roboán casi ni se escribe nada, porque no hubo nada allí, de notar importante. Este varón simplemente se dejó saquear por Satanás también. Nosotros hoy día, hermanos, estamos así a presa, si no nos cuidamos, de Satanás también. Hay muchas personas, muchos hijos de Dios, muchos cristianos, que Satanás los tiene como los tiene, porque le han dado lugar a Satanás. Pero entonces quieren aparentarle que no ha pasado nada. Y sonríen, y andan por ahí y por allá, y se congregan, y hacen que leen la Biblia y lo otro, pero están saqueados por Satanás, hermano. No están teniendo una vida abundante, como Dios quiere que nosotros la tengamos. Y es porque en la vida de tales hermanos hay dos que están mandando o que quieren mandar. Está el Señor, que es el rey de todo, y está Satanás también. Y fíjense qué cosa, qué contradicción. Porque si los dos tuvieran armonía, entonces quizás algo resultara. Pero el Señor vino a deshacer las obras de Satanás. Y Satanás quiere romper la obra del Señor. No que pueda, pero quiere. Y mediante esa batalla, hermano, en la persona que le da lugar al diablo se está librando en ellos en su ser esa batalla todos los días. Imagínese. ¿Usted ha estado alguna vez preocupado por algo, por lo cual le impide hacer otras cosas más que hay que hacer? Usted no se puede concentrar, que no tengo mente para las cosas, no puedo hacer estas cosas porque estoy tan preocupado, preocupada por muchas cosas, pero no me puedo concentrar para hacerlo, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Muchas personas que estudian, que son estudiantes, le pasa eso, entonces se preocupan por otras cosas y como que no pueden concentrarse. Así también está la persona, el hermano, la hermana, que tiene esa contradicción en su vida, que el Señor quiere ser Señor y Satanás también. Entonces no hay un fruto, no hay una bendición, no hay una vida abundante. ¿Cómo es posible, hermano, que el creyente entonces pueda realmente estarle dándole lugar al diablo? En Juan capítulo 10, verso 10, el Señor Jesús nos advertía acerca del ladrón. El ladrón no viene para nada bueno. ¿Para qué viene el ladrón? Él lo dijo, viene para hurtar, no viene sino para esto, para hurtar, para matar y para destruir. Pero yo, dice él, he venido, dice Juan 10:10, ¿para qué? Para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Cuando el Señor quiere traer abundancia y bendición a tu vida, y Satanás está metido en el medio porque te has dado lugar, pues entonces va a haber esa contradicción ahí. El Señor no va a tener libertad para hacer su bendición por Satanás estar metido en el medio. ¿Cómo nosotros podemos darle lugar a Satanás, hermano? Yo he precisado mejor tener algunos ejemplos prácticos, ¿verdad? Porque si no nos vamos en dar un consejo que posiblemente se quede. Y tengo que aplicarlo a cosas que son reales, ¿oyó? Y lo que quiero decirles más, a tono de, no de crítica, a tono preventivo y de consejo. Porque mucho de esto lo hemos experimentado nosotros mismos, yo mismo, o lo hemos visto sucediendo en las vidas de otros hermanos. ¿Amén? Y lo hemos visto sucediendo suficientemente tiempo para poder ver las consecuencias. No solamente en ellos, sino en su primera generación, y a veces hemos tenido tiempo para verlo en su segunda generación. ¿Amén? Bien importante. Muchas cosas, ¿verdad?, que suceden, que son, a veces son síntomas, pero a veces son consecuencias de lo que está en nuestro corazón. Y es importante, claro, esta lista, ¿verdad?, lo que voy a mencionar no lo es todo, pero yo creo que con esto lo que yo quiero explicar, ¿qué es lo que queremos decir con darle lugar a Satanás? Con abrirle la puerta a Satanás, como hizo acá con Ben-Hadad. Sí, sí, ven, entra, todo es tuyo, ¿ok? Algo que yo hago mucho hincapié, hermano, congregarse fielmente. Antes de seguir explicando, hay muchas personas que antes, cuando daba este consejo, en muchos otros lugares, me decían, pastor, congregarse no es todo. De hecho, muchas personas argumentaban conmigo. Pastor, pero la vida cristiana no es congregarse, porque congregarse, yo me congrego unas veces en semana. Pero ¿y el resto de las horas del día y de la semana? Es muy cierto, es muy cierto. Pero hermano, el congregarse es un indicador, es como un termómetro. ¿Por qué yo digo esto? Porque yo lo he visto a lo largo de muchísimos años en la vida de los creyentes. Es un indicador de cómo anda nuestro fervor y nuestra fe. Estoy hablando en términos generales. Muchas veces nos vamos a enfermar, muchas veces va a venir un inconveniente, pero van a ser las excepciones. Van a ser excepciones a la regla, no va a ser la norma. ¿Sí me entiende, verdad? Pero hermano, el congregarse es un indicador de cómo andamos nosotros en nuestro fervor y nuestra fe en el Señor. Y funciona de esta forma. Cada día que nosotros vamos a estar andando con el Señor, desde que tú te levantas, tú vas a tener la oportunidad de glorificar a Dios. Hasta lavándote la boca, desayunando, dándole gracias a Dios, lavándote los dientes, Señor, utilízame en este día para tu gloria. Te montas en el carro, vas a llevar los nenes a la escuela, por ejemplo, pues vas por ahí también esperando que Dios te pueda utilizar como instrumento. siempre dispuesto a agradar al Señor. De momento viene, hay una música por allá que no conviene o algo, pues fuera. De momento viene una persona a darte y a darte conversaciones que no edifican, pues, ¿verdad? Dice, no, está bien, vamos a ver, eso no me agrada, me voy por aquí, me voy por allá. De momento estamos aquí allá, de momento vamos a escuchar en el radio, vamos a escuchar en el radio cosas que bendigan nuestra alma. La palabra de Dios, buen consejo, no escuchar, por ejemplo, politiquería. Eso es darle lugar a Satanás, porque entonces nuestra mente se va por ahí a las idioteces, perdón de que le diga, a las idioteces que discuten todos estos mercenarios que están en la radio, que lo que se dedican es a hablar sandeces, idioteces. Miren las idiotas, darle un ejemplo de una idiotez que estaban hablando estas personas el otro día, porque es que esa es la palabra. ¿Cuántos de ustedes han tenido casi experiencia de haber chocado o que alguien lo choque por alguien estar atendiendo un teléfono? ¿Verdad? El otro día íbamos nosotros ahí en la carretera, por ir para abajo, y de momento, más abajo, parado en el mismo medio de la carretera, un carro. Y hubo que esquivarlo así, y parado. Uno pensaba, antes cuando eso pasaba era, se le quedó sin batería, se quedó sin gasolina. No, ¿qué estaba? Testeando. Y de momento se dio cuenta y le dio. Pero si alguien no está pendiente, choca por detrás. ¿Y de quién es la culpa? Del que dio por detrás, ¿verdad? Y así hay tanto, por ahí. Y persona que de momento dice, mira cómo ese se tiró para adelante. Se comió eso ahí, ¿y qué iba? Hablando. Pues, ¿por qué? Por la gracia de Dios, no sucede más accidentes de lo que sucede. Pues, el otro día, yo escuchando música en el radio, de momento le doy el botón que no es, sale la radio AM. Nada, en ese segundito oí, pero yo no sé por qué dicen y por qué quieren legislar para que pongan la ley en contra de que se pueda guiar con celular, porque que me muestre a mí un estudio estadístico de que eso causa accidentes o todo. Yo conozco a la persona que es de estos, que hablan, que son contratados, que son unos profesores de Mayagüez, que son personas que no tienen sensibilidad para nada. Están allí para hacer sonidos porque les pagan por hablar, básicamente. Diciendo esas cosas, entonces uno como que le da coraje, pero oye lo que dice esta persona. ¿Cómo es posible que esta persona diga una cosa tan tonta como esa? Entonces uno ya iba a pensar, empezar a escucharlo, a ver. Entonces cuando él lo oiga, empezar a que me dé coraje con lo que está diciendo, porque a veces uno le gusta que me dé coraje con lo que está diciendo él. Entonces yo digo, ¿y para qué yo voy a estar atendiendo todas esas boberas que dice ese hombre? ¿No hay cosas más importantes que hacer? Eso se llama darle lugar al demonio. Para que entonces después uno diga, oye, qué cosa, descone. Entonces cada vez que tú lo oigas otra vez, aunque esté diciendo una cosa buena, dice, otra vez esa ahí habla usted. No es mejor que ese tiempo se lo dediquemos a algo que edifica. ¿Y qué sacas tú con encontrarle que aquel no está de acuerdo con que los celulares son malos para guiar? Porque él diga algo, ¿quiere decir que va a importar? Nada. Pero entonces, ¿a qué dedicaste ese tiempo? A cosas que no edifican. Es un ejemplo, por ejemplo, de darle lugar al diablo. En este caso, hermano, cuando en nuestra vida andamos para que todo de verdad sea de edificación, que todo sea de bendición, que todo sea como si Cristo lo hiciera. ¿Okay? Yo sé que había una vez una ocasión que había en estos brazaletes que decía, What would Jesus do? Muchas personas los criticaron y 20 cosas ahí, pero no puedo entender ni por qué, porque a veces la gente critica todo. ¿Okay? Pero la realidad es que el concepto era bien bíblico e importante. ¿Amén? Y es una buena comparación para uno saber cómo uno va a agradar a Dios. Lo que yo voy a hacer o lo que yo estoy haciendo, ¿lo haría el Señor Jesús? Y créanme, hermano, todos nosotros tenemos la respuesta. Muchas veces no estamos de acuerdo con ella, pero ciertamente todos nosotros tenemos la respuesta. Lo que yo estoy pensando, ¿lo pensaría el Señor Jesucristo? También sabemos la respuesta. Amén. Lo que yo estoy planeando hacer, lo planearía hacer el Señor Jesús. Y sabemos la respuesta también. Y si usáramos eso como un indicador de lo que nosotros en realidad estamos ejecutando o pensando hacer o diciendo en el día, no le estaríamos dando lugar a Satanás. Porque el Señor nunca hubiera pensado darle chance a que Satanás se manifestara y tomara control. Cuando el indicador principal del fervor del creyente, que es el congregarse, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, no está ocurriendo, ¿verdad? En términos generales, es porque no hay un fervor con el Señor. Y no hay un fervor por el Señor porque estamos dando la atención a cosas que el mismo Señor Jesús no le daría atención. Si somos honestos y pensamos bien, nos damos cuenta de ello. Hermano, hay una abundancia de vida que tener en Cristo, pero hay un precio que pagar también. Pero el precio no es nada que tú tienes que pagar, comparado con las bendiciones que Dios le da. Y le llamo precio porque es la forma que se le llama, ¿no? Cuando hacemos aquellas decisiones que quizá nos cuestan a nosotros en el sentido humano. Nos cuestan quizá pesar, nos cuestan crítica, nos cuestan que nos vean como unos ridículos. Nos cuesta no hacer algo que a nosotros en la carne nos gusta hacer para darle gloria a Dios. Ese es el precio. Pero ese precio no es nada comparado con las bendiciones que Dios le va a dar. Porque mire cómo sucede. Muchas personas, yo recuerdo, hablando del indicador este de congregarse, no piense que es que yo digo congregarse es todo y usted no haga más nada. No es eso lo que estoy diciendo. Entiéndame bien. Amén. El indicador. Amén. El marcamilla. Marcamilla, o la marquita esta de la gasolina, el marcamilla del cristiano, tiene mucho que ver con el congregarse, porque Dios lo ha mandado así, para que nos congreguemos y estemos los hermanos juntos, estudiemos la palabra, oremos, amén, nos integremos como familia del Señor. Y la Biblia tiene muchas bendiciones prometidas y patentes para cuando nos congregamos. Cuando no nos congregamos es que eso indica un síntoma que tiene que ver con la vida, hermano, del creyente. E invariablemente yo cuando veo esto a lo largo de muchos años en Cristo, uno se da cuenta que no se está orando, se descuidaba la oración. Entonces, si se descuida la oración, quiere decir que se está reemplazando con otra cosa, que aquí que está el asunto. Cuando no se ora, entonces se le está dando lugar a Satanás, porque entonces se reemplaza con otras cosas que no son tan importantes como orar. Cuando no se lee la Biblia, para uno poder crecer en fe, dice, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no solamente la que estamos predicando aquí. Usted tiene que tener una devoción y leerla. Pero hay muchas personas que se pasan leyendo más y más y más. Otras cosas, yo no estoy diciendo que tengan su importancia. Pero algo más importante que lo que Dios dijo, no lo hay. Por lo tanto, si lo estamos descuidando, eso se va a reflejar después en el propio deseo de nuestro corazón de congregarse después. Por eso que yo digo que congregarse es un indicador de cómo anda nuestro fervor con el Señor. Entonces, si no estamos leyendo la Biblia, ¿qué estamos leyendo? Hay cosas que hay que leer. Los estudiantes tienen que leer. Si el estudiante no lee, yo no sé cómo va a pasar las clases. A menos que tenga una retentiva de esa maravillosa. Pero el estudiante tiene que leer. El estudiante tiene que escuchar otros temas de las clases que está estudiando, claro. Pero y después de ahí, el resto del tiempo, ¿a qué se lo estamos dedicando? Amén. Después, no sé si usted ha tenido tiempo, ¿verdad?, de sentarse, ¿verdad?, como dicen, por ahí es que él está allí sentado pensando en musarañas. ¿Sabe lo que son las musarañas? Yo no sé, una vez una persona me trató de explicar lo que era una musaraña. Yo sé lo que es una zarigüeya. Y yo sé que es una araña. Y yo sé que es una musa. A lo mejor es las tres cosas juntas, es una musaraña. Pero yo sé que las musarañas son como que cosas que no tienen sentido, que son vacías. Como dirían, está pensando en pajaritos preñados, como dicen por ahí. Happy thinking, como dirían. Entonces, cuando usted está así pensando, dice, déjame ver qué me viene a la mente. Yo escuchaba una persona que trabajaba conmigo en mi primer trabajo, que él decía, a mí me complace mucho, decía él, me complace mucho que yo de momento estoy y me siento así. Y yo vacío mi mente. ¿Así? Sí, yo vacío mi mente y entonces de momento al rato empiezan a venir muchas cosas locas, y tú vieras, muchas cosas locas vienen a la mente. Así que cosas locas, pues que me monte en una bicicleta y salga cogiendo, que no le esté aguantando más cosas a este otro, y que vaya y le diga, lo ponga en su sitio, y nada, cosas locas, pensando de que si yo dejara a mi mujer y me fuera con otra, me decía, ¿y para qué tú haces eso? No, porque es que no se siente chévere. Eso hace mucho de eso que se pasan contemplando y pensando en cosas, hermano. Cuando uno no está usando la mente para nada, Satanás la va a querer usar. Si el cristiano no está usando su mente para dedicarse a aquellas cosas que el Señor haría y le honraría, y tiene mucho tiempo en las manos, ese ocio en las manos es mortal. Y eso se lo tenemos que decir no solamente en el contexto de la palabra, eso se lo puede decir cualquiera, hasta las personas que están, que no conocen al Señor, concuerdan de que el estar ocioso es la raíz de muchos males en la sociedad. Pero no estamos hablando de ese punto de vista secular, estamos hablando del punto de vista bíblico. Cuando no estamos ocupando nuestra mente para darle gloria a Dios, el Señor se va a encargar, la deja libre y el Satanás va a venir. Y eso se refleja en el fervor del cristiano. Y se refleja principalmente en no congregarse. Muchas personas tropiezan, hermano, con todas estas cosas de la vida. Hay otro mal también, hermano. Si tú eres el que está en tu casa, tú eres el único creyente en tu casa, tú tienes que procurar que tu familia esté contigo aquí. Claro, no es obligarlos aquí si no quieren estar. O por lo menos si tú no tienes la autoridad. Pero si tú eres el padre de familia, trae a tu familia aquí a la iglesia. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tú estás sembrando para vida eterna en ellos también. Hay algo que a veces no estamos muy pendientes y es el ejemplo. A veces no pensamos que el tener unas costumbres que le den gloria a Dios representan gran cosa, pero es un ejemplo que día tras día, un testimonio firme y potente que tú le estás dando a tus hijos, a tu familia. Fíjate que tiene que ver con congregarse, pero tiene que ver también con el vivir una vida cristiana santa y pura, porque el indicador verdadero de ello es el congregarse. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Así que hay que darle espacio, hermano, para que muchos conozcan al Señor Jesucristo, nuestra familia, pero tráigalos a congregarse con usted. Congréguese usted y congrese con ellos también. ¿Amén? Ahora, que si ya sonó, que es que mi hijo tiene 30 años y él tal cosa, el hijo suyo vive en su casa con usted. Si vive en su casa con usted, agájelo y tráigalo para la casa del Señor. No, que él va allí y va de mala gana. Agárrelo y tráigalo para la casa del Señor. ¿Por qué? Porque esa es una herramienta que Dios le da a usted para que él pueda escuchar la palabra de Dios. Lo importante. ¿Por qué digo yo esto? Muchas familias, hermano, conozco yo. Se congregaba, mira, a veces asistía a él, el papá. ¿Y tu familia? Ahí en la casa. Es que hoy no quisieron venir. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 7. Hermano, se la estamos haciendo demasiado fácil al demonio. Demasiado fácil. Estamos como acá casi. Que no quiere venir 7 años. Entonces, ¿quién manda en la casa? El muchacho 7 años manda en la casa. Hermano, no sea bobo usted. Espabílese. Porque si usted no está espabilado, el demonio está espabilado. Y si el demonio no puede hacer que usted se pierda, porque usted está en Cristo, él va a permitir que su familia se pierda. Y si se la lleva, se la lleva. Mire cómo dijo el Benadad, dice, tu familia, eso no está puesto ahí porque tal cosa. Sabemos que acá era un malandrín, eso lo sabemos ya, y no lo despinta. Pero hermano, Satanás, si no se puede robar esto que está aquí porque lo atornillaron a la mesa, él se va a robar lo que esté suelto. Como el pillo que va al parking en Walmart. Cuando el guardia que está en la toja aquella esté mirando para otro lado, él va a ver, ese carro tiene un bastón. Este otro, y le veo un par de bombillas prendiendo ahí adentro, es una alarma. Pero de momento ve uno y dice, mira, esos son de los seguros, esos de antes, que uno lo agarra con un gancho así y lo sube, esos que son redonditos. Mira una cartera ahí puesta. ¿Y por qué no se joda el otro que tenía un bastón? Y bueno, pues que está muy guardado, vamos para el fácil. Y así hace Satanás. Dice, pues mira, lo déjalo a él dormido. Él allá está disque congregándose, pero su familia no se está congregando y él no lo está incitando a congregarse. Pues Satanás se mete. Mire, y no es cuento lo que estoy hablando, porque yo lo he visto. Y lo he visto pasar. Y llega el tiempo, pasan 20, 30 años, hermano. Y esa persona se sigue congregando. ¿Y dónde está su familia? En el mundo. ¿Quién se lo llevó? Satanás se lo llevó. ¿De quién fue la responsabilidad? Del que sabía. Del atalaya. Como dice Jeremías. El atalaya tenía que estar pendiente. Y no estuvo pendiente. Le damos lugar a Satanás. No podemos enlembarnos con eso, hermano. Otra forma que Satanás se mete es a través de las amistades. No solamente en los jóvenes, en los adultos también. La Biblia bien claramente dice que si dos personas no estuvieran de acuerdo, no estarían juntos. Por lo tanto, si están juntos, si se llevan, es porque algo tienen en común. Y digo yo, si alguien no conoce al Señor, ¿qué usted tiene en común con él? Nada. No es para sonar separatista, ni aislarnos, ni sonar antipático, pero es la realidad. Cuando usted está en Cristo y usted está fervoroso en el Señor Jesucristo, es cuando menos amigos usted tiene. Acostúmbrese. Es así. Acostúmbrese. ¿Por qué? Porque solamente van a querer ser amigos suyos los que de verdad van a estar fervorosos en Cristo Jesús también. Pues si usted era de eso que tenía, muchacho, si tuviera, yo tenía antes, yo era amigo del mundo entero, me podía haber tirado para alcalde, como dirían algunos. Cuando usted viene a Cristo, es como si hubieran tirado un stinky bomb de eso. ¡Pum! Y todo el mundo se desapareció. Y usted viene y dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa que ya no me llaman? ¿Qué pasa que ya no van a casa? No, porque es que ya, como dirían algunos, no, ya está en la religión. Ya, aleluya, ya no bebe. Ya no habla idioteces. Ya no se pasa haciendo bobera. No se pasa haciendo las cosas malas que nos gusta hacer a nosotros, lo que la carne le gusta. Pues, ¿para qué? Mejor me voy con otro. Le dedico el tiempo a otro que esté dispuesto a esa poca vergüenza. Y así mismo hace Satanás. Cuando usted está fervoroso en Cristo, él no viene a estar molestando tanto, a menos que esté chequeando el tiempo y dice, ahí hay un hueco para yo meterme, pues, una ventana abierta, por ahí me metí. Y así pasa, hermano. Se mete mucho a través de las amistades. Mire el ejemplo de ese mismo, el papá de Roboán, Salomón. Salomón empezó a tomar esposas de todos los otros sitios del mundo. No, a mí no me pasa nada. Y la esposa le metieron los demonios entre cuerpo y carne. Porque esos ídolos, detrás de esos ídolos lo que había eran demonios. Así que vino Salomón, después que Dios le había concedido toda la sabiduría y todo el poder, usted lo va a ver después en 2 Crónicas capítulo 5, de ahí se tornó a adorar demonios. ¿Cómo es posible que ese hombre diera ese vuelco tan grande? Por los amigos, vamos a decir así, por las esposas. Así pasa con las personas también. Están los amigos. Y uno dice, no, pero los amigos están ahí porque es que yo les estoy testificando. Yo tengo 47 años ya. Cuando usted va a testificar a alguien, usted le testifique. Pero cuando usted está todo el tiempo intimando con alguien, y pasan 10, 15 años, y la persona no da ni una sola semblanza de que está siguiendo su ejemplo, es porque el ejemplo suyo a lo mejor no es muy diferente al de él. ¿Me entiende, verdad? Y pasa así, hermano. O sea, tenemos que ser bien sabios quiénes son los amigos. No solamente los amigos de nuestros hijos. Porque por ahí Satanás Prime se mete. ¿Okay? Se chequee bien quiénes son los amigos de sus hijos. Cualquier persona que usted vea que no conviene, te dice, mira, esa persona no quiero que se junte más contigo. Punto. Plain. Separa. Si alguien está, mira, que cada persona que usted antes que frecuentaba, pero ya usted está en Cristo, y la persona lo que hace es serle de tropiezo, y traerle angustia, y traerle distracciones a las cosas que son de Dios, usted diga, mira, así yo tuve que hacer, no me acuerdo, una vez con un muchacho, que aquel muchacho sí que era bandido, y yo con él, cuando conocimos al Señor Jesucristo, él pretendía seguir con las mismas cosas, y seguía haciendo titerería, vandalismo y cosas por ahí. Y yo le dije, mira, ya yo no puedo participar de esas cosas porque no es que la religión, es que a Dios no le agradan esas cosas, yo no lo puedo hacer más. Ah, qué tal cosa. Insistió dos o tres veces. Meses. Molestando con la misma cosa. Ah, tal cosa. Vente, vamos por aquí, vamos para allá. No. Tuve que separar. Ya está. ¿Qué pasó? Después, pues ya no era amigo mío. Él andaba por un lado y andaba por otro. Pero uno dice, ¿y qué me perdí yo? Oh, me perdí de un montón de problemas. Y un montón de tropiezos. De eso me perdí, gracias a Dios. Pero hubo que tomar la decisión. Así pasa, hermano. Cuando nos amistamos de aquellas personas que no nos bendicen, nos pasa eso. Nos hacen tropezar. Satanás lo usa como puerta para entrar a nuestra vida y hacernos tropezar. Tenemos que estar pendientes ante todas esas cosas. Los amigos, bien importante. Otra cosa, hermano, aquí ya hemos visto. ¿A qué dedicamos el día? Importante. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Qué cosas nosotros hacemos? Asegurarnos de que todo lo que hagamos sea lo que Cristo hubiera hecho. Importante. Otra cosa es, hay personas que se ofenden con el mensaje de la palabra. Y esto yo lo he visto tristemente, lo he visto mucho también. Hay personas que oyen el mensaje de la palabra y les está malo. Se ofenden. Ah, ya no me congrego más. Porque es que a veces el pastor se pone y predica un par de cosas allí que están un poco violentas. Y yo no estoy convencido de eso, yo no estoy de acuerdo. Y eso puede ser cierto. Usted no necesariamente tiene que estar de acuerdo conmigo en opiniones que yo tenga de casos que yo relate. Pero cuando hablamos de la palabra del Señor, pues usted no puede estar difiriendo. Porque es que estamos hablando de la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Me entiende? No es porque sea yo, es que cualquier persona que esté predicando la palabra de Dios está predicando la palabra del Señor. Y es la palabra del Señor, no es la palabra del predicador. Con la palabra del Señor, pues ¿qué vamos a decir? Señor, pues yo no estoy de acuerdo con tu palabra. Pues, ¿y qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Si usted es un varón, una mujer de fe, usted tiene que decir, no me gusta que me hablen de esa palabra, pero por la fe en el Señor, yo me voy a someter a la palabra de Dios. Porque, en realidad, si somos siervos de Dios, no tenemos opción. ¿Amén? Pero hay muchas personas que tropiezan con la palabra, hermano. A veces dice, pues yo estaba acostumbrado en tal lugar, en tal parte, yo siempre he sido así. Y como ahora están predicando mucho de eso, ya no me gusta ir. Por algo el Señor está trayendo esa palabra. Y es para que tú la escuches y por misericordia se lo está poniendo delante de ti. Pero no es para que tú te sientas mal, es para que uno se corrija. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo que cuando yo era joven, hablaba mucho eso de ser manso y humilde. Y eso era lo menos que yo era, manso. Yo era bien agallú, una persona bien agallúa. Que yo quería que todas las cosas lo hicieran a la manera mía. Pero fuerte, yo. Y entonces a veces cuando me daba coraje en silencio allí, yo amargado allá porque, ¿sabes? Y tenía mucho problema. Cuando estaba en la escuela, que eso que ponían trabajo en grupo. Cacho. Este hay que hacerlo de esta forma. No, que lo vamos a hacer así allá. No, que este. Entonces me pone mucho problema. Persona bien agallú para las cosas. Entonces cuando predicaban, yo me acuerdo con yo joven, predicaban de eso. Predicaban, ¿verdad? A veces yo pensaba, mira, ya están otra vez con el tema. Podía pensar uno. Y te tengo que ser sincero, muchas veces lo pensé. Y entonces me ponía a pensar, ¿pero Dios me pudo usar a gallú? Entonces uno dice, ¿y dónde uno puede llegar a ese tipo de convicción? Que eso son las cosas más absurdas que uno puede escuchar. ¿Quién le puede poner ese pensamiento en la mente a uno? ¿Ah? Porque uno no es tan brillante como para eso. Eso es de Satanás, que se lo pone en la mente a uno. Que le está diciendo en otras palabras, pero tú me gustas así, quédate así. Quédate a gallú. Yo sí te puedo utilizar a gallú. Y te puedo dar un tratamiento para que tú te quedes embobado pensando de que tú a gallú le sirves a Dios y en realidad me estás sirviendo a mí. Y así obra Satanás, porque él es padre de mentiras. Pero yo me di cuenta de que el Señor dijo, aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Eh? Entonces la palabra de Dios aclara la mentira que te mete Satanás. ¿No? Por eso es que es tan importante ir a la palabra de Dios. Entonces yo digo, pues no me puede estar malo, porque cuando me hablan de ese consejo de Dios, yo veo la razón. Y es que Cristo quiere que yo sea como Él. No como Satanás, que yo sea como Él, que fue el que me salvó. Y ahí está el asunto, hermano. Cuando entonces hacemos el hábito de decir, me están hablando de la palabra, yo lo voy a tomar como bendición. Eso no quiere decir que me cayó agradable, pero yo lo voy a hacer por fe y el Señor me va a bendecir. No voy a dejar que Satanás utilice mi orgullo, porque eso es lo que es, hermano, cuando uno es agallú, es el orgullo, que uno se cree que es el más, lo último. El orgullo de uno, Satanás lo utilice para contradecir la palabra del Señor, porque a lo último el que va a salir perdiendo soy yo. Entonces, no me congrego porque me ofendieron con la Biblia. Y después, ¿quién termina perdiendo? Se desenlaza toda esa cadena. No se congrega él o ella, no se congrega la familia. Se le sigue dando más lugar a Satanás. Satanás se enfría. El Espíritu Santo se sigue contristando. Y cuando vengamos a ver, estamos casi natimuertos en el Señor. Todo por haberle dado el espacio a Satanás, que cuando uno le abre la puerta a Satanás, es rápido se instala y pone la cama allí y se cree que eso es de él. Así es. Y hay que estar pendiente y sacarlo fuera, sin pena. Como usted ve un ratón en la casa, ¿qué usted hace? ¿Qué usted hace con el ratón? Va y compra la ratonera de cantazo, esa que es así, ¿verdad? Bien fuerte, cuando yo lo coja, mire que ese ratón metido aquí, se cree que esto es de, que esta casa es de él. ¿Ah? ¿O qué usted hace? Va al supermercado y dice, ¿te vende comida de ratón en lata? ¿Comida de ratón? ¿Por qué usted quiere decir con comida de ratón? Porque yo tengo tengo una mascota que es un ratón. Claro, los venden en los pechos, los hamster y los blancos. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Me estoy diciendo al jatón, a la jata maicera que se mete en la casa, a comerse todo. Te va y la captura. Y sin pena, ni dolor, ni nada, usted la saca y la echa afuera. Pues así hay que ser con el demonio. No le puede coger pena. Pues si él no le coge pena a usted, él está puesto allí para echarlo al piso y pasarle por encima. Y lamentablemente, muchos creyentes, hermanos, le quieren dar lugar. La otra porción importante, y con esto yo quiero ir resumiendo, hay muchísimas, hermanos, pero solamente he traído algunas. A veces no podemos negar que hay costumbres que a nosotros nos gustan. Costumbres. Hay personas que acostumbran a hablar malo. Yo soy así, es parte de la personalidad. Por ejemplo, hay otros que decían, yo no puedo vivir sin beber jón. Hay otros que dicen, yo no puedo vivir si no estoy comiendo como un desesperado todos los días. O yo no puedo vivir sin estar en el chisme, porque es que eso es lo que a mí me da vida. Estar pendiente, a ver qué es lo que está pasando y enterarme, porque uno tiene que estar al día. Personas que son así. Y tienen muchas de estas otras predilecciones, que no son predilecciones, son pecados. Y estos pecados muchas veces arraigan tan fuertemente en nuestra vida que nosotros pensamos que estamos destinados a estar con ellos toda la vida. Y Satanás se encarga de hacernos pensar y confirmar eso. Pero entonces contradecimos lo que dice la palabra, de que el Señor es poderoso, 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 dice, para mantenernos sin caída. O sea, que si nosotros quisiéramos darle lugar al Señor, el Señor nos puede hacer para que nosotros, de tal forma que nosotros no pequemos. O sea que, tales predilecciones, pero en realidad son simplemente excusas mismas que nosotros ponemos para hacer las cosas que a la carne le gustan hacer. Pero dice, andad en el Espíritu, dice la Biblia, y no satisfagáis los deseos de la carne. El que siembra para la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu segará. Pues entonces, Satanás va a querer empañar el significado de esa palabra en nuestra vida. Y va a pretender de que nosotros digamos, quédate así como está. Dios te ama así. ¿Usted sabía que eso es verdad? Pero Dios no quiere que usted se quede así. ¿Por qué? Porque eso no le bendice. porque eso le hace tropezar, porque eso hace que otros tropiecen también. Su pecado y su mal testimonio hace tropezar a los demás. Y Satanás sabe eso, y Satanás quiere prever para eso. Pero nosotros tenemos que estar bien pendientes para no darle lugar a Satanás en esas cosas, hermano. Este Acab era una persona así. Mire, ese Acab era egoísta. Acab era usurero. Acab era una persona que no le tenía temor ni respeto a nadie. Todos esos eran pecados de Acab, pero él se gozaba en ellos. Tenemos más adelante el capítulo 21, como a instancia de la esposa mandan a matar a uno que se llamaba Nabot, con tal de quitarle la viña que estaba al lado del palacio del rey, porque el rey la quería para sembrar allí, sembrar este legumbre. Mintiendo, mataron a Nabot, y una vez murió Nabot, él se hizo dueño de la viña. Una persona mala le daba lugar al demonio. Nosotros no estamos llamados a eso, hermano. Nosotros como hijos de Dios, Dios nos puso para que vivamos una vida en abundancia. Mira el Salmo 28. Quiero que vaya conmigo allí. Salmo 128. 128. Hermano, decisiones que uno tiene que tomar para que sea sobre nosotros la bendición de Dios, lo que Dios siempre ha querido con nosotros. Amén. Mira lo que dice. La bienaventuranza del que teme a Jehová. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y por teme lo que quiere inferir es que usted considera lo que Dios desea de usted y lo pone por obra. Eso es lo que quiere decir temor. Que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Para cuando estamos en temor de Dios, hermano, y nos apartamos del mal, y no le damos lugar a Satanás, el Señor nos colma de muchas bendiciones. Esto solamente es un ejemplo de lo que hemos leído aquí. Pero hay que tomar decisiones, hermano. Hay que tomar decisiones. Usted sabe que este Acab, al final, después que el Señor le dio dos victorias, cogió y le perdonó la vida a este Ben-Hadad. Y Dios lo confrontó mediante un profeta, igual como Dios confrontó a David con el profeta Natán. Le hizo como una cogida de bobo, así. Y él dejó ir a Ben-Hadad. O sea, porque en una ocasión él le dijo, Ben-Hadad, está vivo, es mi hermano. Mire, es increíble esto. Mira cómo dice más adelante. Mire, el 32. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos. Estos son cuando los sirios perdieron. Se hicieron los bobos y vinieron así de esa forma delante del rey. Y le dijeron al rey de Israel, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Otra forma de traducir esto es, está vivo, ese es mi hermano. Ben-Hadad, hermano de Acab. Es como si dijéramos, el demonio, ese es mi hermano. ¿Usted diría así? No, hermano. Pues así similar por lo que hizo aquí Acab, increíblemente. Dice que hizo pacto. Dice, le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré. Si soy el bobo, yo te voy a dar algo de lo que te robé. Y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Vamos a empatar la pelea. Y yo, dijo acá, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y dejó ir. Dejó ir al que había hecho la maldad. Lo dejó vivo para que siguiera haciendo maldad más adelante, hermano. En ese contexto. Más adelante le fue mal por eso. Versículo 42 lo dice. que por haber soltado al hombre de su anatema, o sea, por haber dejado libre al que hacía la maldad. Asimismo, tu vida te va a costar en lugar de la vida de él. Y así mismito fue literalmente más adelante. Hermano, sigue leyendo. Lo vamos a ver en detalle mucho después. Hermano, yo quiero cerrar con esto. Mire, hay decisiones que uno tiene que tomar. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto a uno a tomar esas decisiones. Hay decisiones que usted tiene que tomar. Yo he tomado muchas en mi vida. Muchas, hermano. Muchas personas llaman pagar un precio. Yo no lo considero ni eso, hermano. Porque pagar precio fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Pero que uno diga, yo voy a apartarme del mal para servir al Señor, eso no es pagar ningún precio. Más nunca comparar con el Señor. ¿Vio? Pero nos hemos propuesto a no darle lugar al diablo para que el diablo se meta y tome presa y rompa nuestra vida y nos tire por el chorro para abajo. Porque si usted lo deja, lo va a hacer, hermano. Y en muchas ocasiones le estamos haciendo las cosas demasiado fáciles a Satanás. Y no podemos ser así, tenemos que ser fervientes con el Señor. Y tenemos que ver y llamar las cosas por su nombre. Cuando hay algo que no nos convenga, que venga de Satanás, échelo fuera de su vida, hermano. No le dé break. No le coja pena. Y si viene el diablo a través de un instrumento, como viene muchas veces, como le vino el diablo al Señor Jesucristo a través de Pedro. Señor, ¿cómo tú vas a dejar ir a Jerusalén para que te maten? ¿Qué le dijo Cristo? Apártate de mí, Satanás. Porque me eres tropiezo. Había venido a tentar y a trastocar al mismo Señor Jesucristo. Imagínate, si con él se atrevió, se atreverá con usted. Y usará personas que usted aprecie, personas que usted conozca, para tratar de tropezar su vida. Esté listo, velando en oración, ferviente. Dedíquese a las cosas del Señor, para que usted pueda estar firme. Que pasa muchas veces, pasa el tiempo, y Satanás se lleva a nuestra familia. Y Satanás se lleva a los hijos. Y usted llega viejo, se mira para el lado, ¿dónde están sus hijos? ¿Están sirviendo al Señor? Y cuando mire, ¿no le están sirviendo al Señor? ¿De quién es la culpa? No es de Satanás, es de nosotros. Nosotros somos los culpables. Es importante, así que estemos velando, porque hay alguien que nos está velando y ese es Satanás. Usted no baje la guardia por nada. Mira lo que dijo Josué, con esto acabamos, Josué 24:15. Eso lo conocemos de memoria, el verso. ¿Qué le dijo Josué? Escogeos, hagan y escojan lo que ustedes quieran hacer. Porque ya yo decidí lo que mi casa va a ser. Y mi casa va a ser lo que yo hice. Yo le estoy sirviendo a Dios, mi casa también. De momento alguien no va a querer, pero hay que hacerlo. De momento alguien no le va a gustar, pero hay que hacerlo. Porque si no, le estamos dando lugar a Satanás para que se meta, hermano. Así que ni yo quiero eso, ni usted quiere eso, ni el Señor quiere eso, hermano. Tenemos bien pendientes. Usted está en guerra. Usted está en guerra con Satanás. Cuando usted está en guerra, usted tiene que estar alerta. Cuando usted está en guerra, usted tiene que tener una actitud de que está en guerra. No puede dormirse, no puede embobarse. Porque Satanás está en guerra con usted. Así que seamos fervientes y no bajemos la guardia ante Satanás. Vamos a orar. Le invito a que estemos de pie, mis hermanos queridos. Gloria a Dios. Acompáñame a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu bondad y tus misericordias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tema que tú has puesto en mi corazón. Te pido, mi Señor, que haya caído en oídos fructífero, mi Señor, y que no permitamos que Satanás se apodere, Señor, de lo que ya tú compraste con tu sangre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté ministrando en esta hora,
y que nos dé, Señor, la receta, lo que es específico para cada uno de nosotros que estamos aquí, para servirte de corazón, mi Señor, para estar alerta, para no darle oportunidad ni darle lugar al diablo, para que seas tú siempre, Señor, repartiendo bendición en nuestra vida, y que tú nos dé la victoria, Señor, en esta vida, que podamos darte gloria en todo, Señor, y que no vayamos derrotados ni seamos presa de Satanás. Te pido, mi Señor, ahora que bendiga la vida de mis hermanos y que esto que hemos hablado hoy, Señor, haya caído en un corazón dispuesto, como el mío estuvo dispuesto, como el de muchos hermanos estuvo dispuesto cuando nos aconsejaban de esa forma, para que tú, Señor, realmente nos bendiga y que no nos quedemos ahí en el reconocer, sino que pongamos, Señor, lo que hay que poner por obra, mi Señor. Que seamos así, Señor, familias en Cristo bendecidas, familias en Cristo en armonía, familias en Cristo sirviéndote, Señor, de corazón, sin tropiezos y sin angustias, mi Señor. También te pido ahora, Señor, si habrá alguien aquí que no te ha conocido como Salvador y que tú, Señor, lo toques con tu Santo Espíritu para que reconozca que está perdido, que está perdida y que necesita la salvación en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana aquí con nosotros? Que no está andando con el Señor. Que no le sirve al Señor. Que no es salvo o salva por Cristo Jesús. Que si Cristo viene a buscar su iglesia en una hora como ahora, pues no te vendría a buscar a ti, porque no eres de la iglesia del Señor. No me refiero a esta congregación, me refiero a la iglesia que el Señor compró con su sangre, lo que Él lavó con su sangre. Pero el Señor te está llamando para que tú puedas salvar tu alma. Dice la palabra que aquellos que vienen al Señor y le confiesan como el Señor y Salvador, reconocen sus pecados y piden al Señor perdón por su pecado, Él les salva y les da vida eterna. Dice la Biblia que esa vida eterna solamente está en su Hijo, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Alguien que quiera hacer una decisión por Cristo hoy, en esta mañana, que necesite al Señor y quiera decir: Señor, yo te voy a servir de hoy en adelante. Gloria a Dios. Vamos a presentarnos todos, Señor, delante del Señor, de Él. Padre, yo te doy gracias ahora y te presento a mis hermanos. Gracias, Señor, por mis hermanos, que nos hemos congregado todos aquí. Yo te pido ahora que esta palabra, Señor, dé fruto en sus vidas. Y que tú le fortalezcas, Señor, para tomar las decisiones contundentes en sus vidas también. Oh, Señor, te pido que no pase de ser una emoción de ahora, de hoy, de este momento. Señor, tú redarguye, Señor, con tu Espíritu Santo y haz la obra perfecta ahí. No dejes ir a nadie, no dejes ir a nadie hasta que se haya tomado la decisión correcta, Señor. Porque tú nos quieres a todos nosotros en bendición, en libertad, sin tener ataduras de ninguna clase. Señor, yo te pido ahora que tenga misericordia de nosotros. Te pido también una bendición ahora que vamos a salir para nuestras casas, Señor. Bendícenos en la calle, llévanos con bien, bendice al Señor esta lluvia que está cayendo ahora también, gracias por ella. Te pido también que, Señor, tú nos cuides en la calle y nos permitas venir aquí, Señor, a tu casa este martes nuevamente para honrarte, mi Señor. Te pido ahora, Padre, así mismo que bendigan las reuniones que vamos a tener de las hermanas de Nelson y los hermanos Ujieres. Y que tú nos des palabra de gracia, Señor, también. Bendice, Señor, así mismo a la mamá de nuestra amada María, que está allá en el hospital. Bendícela. Permite que se pueda curar y pueda salir del hospital, Señor, rápido. Te pido, Señor, ahora también una bendición por todos nosotros. Gracias por la bendición de haber visto a mis hermanos hoy. Permítenos tenerla también, Señor, todos los días de nuestra vida cuando nos congreguemos aquí. Porque así mismo vamos a estar en el cielo, Señor, en presencia de nuestros hermanos también. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, mis hermanos queridos. Que vayan bien, guíe con cuidado porque está ahí como medio mojado. Gloria a Dios.